Buenas noches. No hay amplificación. Yo tengo que hablar en el micrófono para que se grabe y entonces que no se les haga raro. Y este es un tema para mí muy, muy importante. Lo que pasa es que anoche empecé a estar como resfriado y tengo cuerpo cortado y un poco así. Entonces, para mí el tema no es tibio, pero si se te hace un poco fuera de como que no está bien el canal, soy yo, no es el tema. Pero ¿por qué no abrimos nuestra Biblia, por favor, en Génesis capítulo 1? Y cuando hablamos del credo, uno de los problemas que existe para el tema es que ya ha sido utilizado en ritos durante tanto tiempo que como que hemos perdido un poco o mucho lo que es el porqué de eso, por qué se hizo, por qué se redactó y demás. Y esto que vamos a estar viendo, hay por decir dos credos y hay hasta canones y demás. Estaba investigando eso el otro día. Krista ve que estoy leyendo el credo en su forma original en griego y ella dice, ¿a poco lo puedes leer? Y digo, no, nomás es el papel tapiz del monitor. Pero a través de los años sí he aprendido lo que es el abecedario en letras griegas y ahí lo vas descifrando. No lo leo como leo español, por decir, obviamente, pero porque quería realmente entender cada palabra, cómo lo están redactando, porque estuvieron meses para poder redactar eso y por qué lo expresaban. Y el credo en sí, uno es el credo apostólico y el otro es el credo de Nicaea. Y el propósito de eso fue precisamente para aclarar lo que es realmente lo que dice la Biblia. Y era un credo, realmente era en contra de o era para refutar herejía, error. Entonces, lo que vamos a ir viendo realmente expresa renglón por renglón, afirma algo que por decir que creemos esto es ya implícito en eso que no creemos otra cosa. Y este credo mucho afirma y reafirma la deidad de Cristo, toda la naturaleza del Hijo de Dios. Y es muy importante, las implicaciones son muy fuertes. Ahora, lo que pasa es que como que esto ya no es parte, ya no es nuestro lío, no es nuestro conflicto, decimos, no, pues es que hay esos formatos y tan antiguos y mucho formalismo y todo. Pero en aquel entonces realmente era de controversia porque se daban cuenta. Si tú estás pensando otra cosa, sí afecta literalmente y muy directamente tu vida, tu relación con Dios y posiblemente la eternidad que vives. Entonces, por eso expresaron esto. Ahora, esto fue cuando vemos algunas partes como que tiene un ritmo y forma parte de una liturgia y entonces en bautizos muchas veces recitan este credo y en otras ocasiones así, porque afirma muy directamente, muy específicamente atributos de la deidad de Jesucristo. Y el primer credo, el credo apostólico, el credo de los apóstoles, era para aclarar la humanidad de Jesucristo. El error de los gnósticos era que Jesús era o un ángel o algún ser espiritual, no necesariamente Dios, pero realmente no hombre. Entonces, especifica mucho y empiezas a cotejar y a checar esos dos, especifica mucho eso que padeció bajo Poncio Pilato, murió, fue sepultado, resucitó, o sea, especificando esos detalles de que fue una muerte física, ¿ok? Por eso enfatiza mucho el nacimiento virginal, que fue 100% un ser humano, Jesús. Pero también este credo que enfatiza mucho que también es 100% Dios. Y entonces habla de la resurrección del cuerpo, porque otro error que había era que de los gnósticos es que lo que es material es inherentemente malo. Entonces Dios no ve, ni toca, ni se acerca a lo que es material. Nunca los gnósticos pudieron explicar bien de dónde existe la materia, o sea, lo que es, lo que existe que no es espíritu. Nunca pudieron aclarar eso bien, pero por eso el error de los gnósticos empezó a afectar la iglesia, afecta hasta el día de hoy. De ahí empezó el celibato, el sacerdocio, conventos, negarse muchas cosas en cuaresma, penitencias, o sea, cosas que suprimen o oprimen o maltratan el cuerpo, porque total, Dios no tiene ningún plan para el cuerpo. Entonces reafirma la resurrección. Creo en la resurrección del cuerpo y en el juicio final, por ejemplo. O sea, enfatiza esas cosas y no es nada más para que sea un rollo que podamos insertar en una ceremonia, en una liturgia. Pues ok, todos puestos de pie y a la de tres vamos a recitar el credo. Sino realmente era un momento para decir, esto es lo que creo. Y de hecho, credo viene directamente del latín y significa yo creo. Entonces, el primer renglón aquí es, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Hacedor de los cielos y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Entonces, eso es una declaración, ya, realmente en una, si esto fuera un seminario, podríamos estar horas de clase nada más en lo que expresa este primer renglón, pero yo voy a ser más como un tío y nomás vamos a verlo así corriendo. Pero Génesis 1:1 es realmente la primera declaración en la Biblia acerca de la naturaleza de Dios, pero lo expresa hablando de lo que hizo, no solamente quién es. Dice, en el principio, de ahí viene el nombre Génesis, el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, cuando estamos hablando de eso, tenemos que ya diferenciar, es distinguir. Si creo en Dios, y muchos van a decir, no, pues todos creen en Dios. Ok, pues vamos a ver. Ahora, hay una palabra que usan filósofos y estudiantes de religión y hasta de ciencias, y es monismo. Y monismo no es que tú adoptas características de un simio o de un gorila o algo así, sino monismo es el concepto de que todo lo que existe es una misma cosa, es una sola cosa, todo lo que existe. Y cuando toma su forma religiosa es panteísmo, y cuando toma su forma materialista es naturalismo. Entonces, realmente lo que el monismo o el panteísmo o naturalismo, ahora, naturalismo no es que te gusta café orgánico y champú de nopal y todo eso. Eso es naturismo, por decir. Naturalismo es la idea de que todo lo que existe es la naturaleza. O sea, lo que se puede medir y calcular y tocar y toda la energía y toda la materia que existe en todo el universo. Entonces, el universo es una sola cosa. Ahora, el problema con eso, igual con el panteísmo, en el panteísmo todo es Dios, todo es Dios. Y eso, un ejemplo de eso es el hinduismo, que una flor es Dios, que una vaca es Dios, yo soy Dios, la silla es Dios, una losa en el piso también es Dios. Dios es todo y todo es Dios, ¿ok? Ahora, el cristianismo, por lo que dice la Biblia, afirma que Dios está en todo lugar. Okay, pero que Dios no es lo que Él hizo, okay, que Él hizo algo que no es Él. Y eso es un concepto muy importante, porque si creemos, y a ver si me pueden seguir en esto, si creemos que todo es una misma cosa, ya sea todo es Dios o todo es la naturaleza, o sea que nada es Dios, pero todo es una misma pieza, es imposible explicar por qué tenemos fonemas y formas de hablar como tú, yo. ¿okay? O sea, no la necesidad metafísica, filosófica, religiosa, científica y demás, lo que tú, como tú lo quieras ver, no necesitamos algo que explique la existencia de tú, yo. Esa que hay un ser que no, o sea, hay conciencia de un ser que es distinto y diferente y que no es yo, ¿ok? Yo, tú. Entonces, si todo fuera de una misma pieza, si todo es una sola cosa, ya sea panteísmo, cuando yo pienso, Dios está pensando. Y cuando el gato piensa, Dios está pensando. Entonces, y decimos, y el problema es que el panteísmo puro tiende a degenerar en politeísmo. Entonces tienes el, como los aztecas, los griegos, los romanos y casi todos los países del mundo, tienes el dios del sol, el dios de la cosecha, el dios del invierno, del verano, del matrimonio, y al rato ya tienes también todo el santoral, por ejemplo, y que si pierdes tus lentes, le pides ayuda a San Antonio. Si eres músico, le cantas a Santa Cecilia y empiezas así. Aplicación viendo como cualidades en el universo y queriendo buscar personalidad en eso. Eso es un problema. Si existe personalidad, no puede ser todo Dios y Dios es todo, y no puede ser que todo es la naturaleza. Ahora, ¿quién cree, por ejemplo, el naturalismo el día de hoy? Es el clásico ateo, por ejemplo, o el científico, o el que piensa en evolución, que todo existe entre materia y energía y hubo una explosión y que eso formó galaxias y estrellas y planetas y por composición de algunas sustancias orgánicas o preorgánicas y quizás un relámpago en un charco de lodo, espontáneamente empezó a haber vida orgánica, de lo inorgánico salió lo orgánico. El problema es que si eres un científico, no puedes sostener un argumento que lo orgánico, lo que tiene vida, salió de lo inorgánico porque no sucede. O sea, un científico depende de procesos que en realidad suceden. Un filósofo o un religioso, un místico puede imaginar cosas que aún no suceden. Y puede decir, ¿cómo sería si todos pudiéramos volar como pájaros? O sea, un niño puede imaginar cosas diferentes a cómo son. Pero si todo es la naturaleza, el universo, todo es lo físico, lo material que existe con su energía y átomos y moléculas, no hemos explicado de dónde viene vida orgánica de lo inorgánico y todavía mucho menos hemos explicado de dónde viene personalidad, esa tensión entre tú y yo. O sea, de que hay un ser que no es yo, hay un ser que no es tú, entonces tú y yo, y que podamos vernos como seres distintos de esa única pieza que es la naturaleza, o esa única pieza que es Dios, que Dios es todo, todo es Dios, o que la naturaleza con cada hoja de cada árbol y cada piedra y cada gota de agua y todos los animales y tú y yo y todo eso. Entonces en el hinduismo o el budismo también, todo el esfuerzo es tratar de borrar esa ilusión de ser individuos, de ser algo dentro de la naturaleza, dentro de las cosas que existen. ¿Hasta ahora me están siguiendo o ya? Ok. Entonces, lo que estoy diciendo es que al decir, creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Hacedor de los cielos y de la tierra, ahora, ellos no fue porque suena bien que dicen cielos, plural, ok. Y a veces pensamos que no, pues los primitivos tenían la idea de que cuando Cristo ascendió a los cielos y una nube le tapó, o sea, pero ponte a pensar porque dicen, jaja, pobres ignorantes, ellos creían que la tierra era plana, aunque los ignorantes son los que no leen la Biblia, que la Biblia habla de que la tierra está suspendida como esfera en el espacio y que da vuelta. Está girando sobre un eje. Entonces, la Biblia habla de eso, Pero el hombre que no lee la Biblia empieza a decir, ay, pobres ignorantes. Bueno, sí, pero aguas, estás diciendo que tus abuelos son los ignorantes porque ellos tampoco leyeron la Biblia y te dijeron cosas que no son ciertas. Ahora, entonces, por ejemplo, cuando estamos diciendo eso, Jesús, ¿a dónde va a ir? Si se aparta de sus discípulos y es el resucitado, un cuerpo diferente a otro cuerpo, porque no es de esta naturaleza, de esta creación, sino de la nueva creación, es la primicia de eso. Entonces, si tú estás pegado a una esfera que está volando por el espacio, okay, como va la Tierra volando por el espacio, dando vuelta alrededor del Sol a una muy buena velocidad, okay, si tú estás, es como una mosca que se para sobre un coche en la carretera. Cuando se despega esa mosca del coche, va a dar la apariencia de que él se fue. Lo que pasa es que él dejó de seguir la Tierra en su curso, si te das cuenta. O sea, como la mosca que se desprende del coche. Y sigue, y la mosca está donde se quedó, y el coche ya está 3 kilómetros más adelante en la carretera. Y la apariencia que te va a dar es algo vertical, que él se va en algo vertical, porque haría toda una religión muy distinta al cristianismo si él hubiera dicho, ahora en este momento, hasta en cierta forma tendría que esperar cierto momento para despedirse de sus discípulos. Piensa en esto, porque si no, si él permanece ya estático y no moverse con la tierra, él pasa por en medio de la tierra. Y los discípulos pensarían que cuando dice voy para preparar los lugar, que es en el centro de la tierra. Okay. Y lo que él está dando a entender al irse de sus discípulos y ascendió a los cielos, no al cielo azul, a la atmósfera de la tierra, ni siquiera al espacio. Y vamos a ver unos versículos para entender que ellos realmente sí tenían un concepto. Lo que pasa es que cuando ellos escribieron esto, no había nacido Platón, no había nacido Aristóteles. Y nosotros en el occidente no somos hijos de Abraham, somos hijos de Aristóteles. Entonces ellos empezaron a formar esos conceptos que influyeron mucho en Tomás Aquino, el teólogo de la Iglesia Católica, de la estricta separación de lo que es espíritu y lo que es físico. Okay, de manera que al rato ya tienes a Don Quijote y Sancho Panza y todos ellos, con la idea de que Don Quijote no es un hombre completo, es medio hombre, y su amiguito no es un hombre completo, es medio hombre, y entre los dos ya son las dos partes. ¿Nunca te dijeron eso en la escuela? Es satírico ese cuento, no es para tomarlo en serio. Miguel Cervantes estaba riéndose de esa separación, esa división en dos partes de la hiperespiritualidad en el español y lo muy sensual y muy terrenal en el español. ¿Nunca te dijeron eso? Bueno, pues, ahí está. Y entonces hemos adquirido conceptos populares por falta de explicación. Hemos sacado conceptos que son populares y no muy bíblicos. Okay. Entonces vamos adelante de Génesis, vamos a Segundo de Crónicas, todavía en el Antiguo Testamento, antes de Salmos, encuentras los 5 libros de Moisés, luego Josué, Jueces, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Aquí está hablando Salomón y está hablando con Dios. Y Salomón se da cuenta, acaba de hacer un edificio muy espléndido, muy grande, que es el templo, la casa de Dios en Jerusalén. Pero Salomón era un hombre sabio. Entonces muchas veces decimos, ay, pobres ignorantes, ellos creen que Jesús está por ahí sentado en una nube y flotando por ahí en el espacio, ¿no? A veces se tiene que agachar porque pasa un cometa o asteroide y agua, sí, y esperando volver a la Tierra, como que él está suspendido, no haciendo nada, no tiene nada que ver ni pensar. O sea, otra vez nosotros somos los que tenemos el problema, somos muy limitados en lo que entendemos y vemos. Okay, Segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Dice Salomón a Dios: mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos. Entonces, esto nos muestra que él está viendo la atmósfera y se da cuenta que hay mucha altura. Si tú subes a una montaña muy alta, te das cuenta que esas nubes que tú estabas viendo muy alto sobre ti, esas nubes están frente a ti. Entonces dices, wow, entonces yo, esa nube realmente sí está en una muy grande altura sobre mí. Pero luego estás en esa montaña y te das cuenta que todavía hay otras nubes más sobre ti, y que esas nubes pasan y ya no ves las estrellas o el sol. Entonces están sobre todo esto todavía. Y Salomón dice, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Entonces Salomón se da cuenta. Si te pones a pensar, cuando estamos hablando de Dios, para estar hablando seriamente del origen, ¿okay? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Platón hablaba de la primera causa o el origen, lo que, como en billares, tú puedes le das un golpe a una pelotita en billares y ese va y pega otra pelota y empiezan los rebotes y todo, y a lo mejor ganas. Pero algo inicia. ¿Qué es lo que inició todo? Cuando reduces a todo a lo que fue, lo que le dio origen. Siempre otra cosa le dio origen, otra cosa le dio origen. Cuando llegas a la primera causa, el hecho final, que es realmente el hecho inicial, eso va a ser Dios, ¿ok? Eso va a ser lo que dio inicio a todo. Pero si todo es naturaleza, si estamos en naturalismo, eso sería como el de evolución diría, es una gran explosión primordial, primitiva, que dio el inicio de todo, pero eso ya va a tardar millones y millones y millones de años para llegar a donde estamos. El problema es que con todo el proceso que te va a explicar, no te va a poder explicar personalidad, la conciencia de ser seres distintos, ¿ok? Entonces aquel científico, cuando explica todo eso y ahí está en el pizarrón y con sus cifras y algoritmo y todo eso y diciendo y que así, ah, que el otro, y dices, oh, okay, no, pues se ve, pues tiene muchas letras antes de su nombre, es doctor en eso, doctor en el otro, tiene maestría en eso, okay, pues ha de saber. El problema es que él se quita su bata blanca, deja sus portapapeles, guarda sus lentes en el estuche, se va en el metro, en su carro o algo, y él se sienta a cenar con su familia y platica con sus hijos, y él todavía no ha explicado por qué pasa eso. Él no ha podido explicar eso. Ha ofrecido una posible explicación del origen de las cosas, pero no ha podido ni siquiera llegar a donde estamos. Y nosotros, si estamos siguiendo gente que no ha llegado a su destino, ¿cómo sabemos que van a poder llegar a su destino? Y pretenden dar explicaciones. Entonces tienes chavos suicidándose a los 14 años. ¿Por qué? Porque tú eres un cero a la izquierda, eres una cifra. No hay, eres totalmente producto de coincidencia. Entonces, ¿por qué lo que tú decides entre esto y el otro? ¿Qué me pongo? ¿La playera negra, la playera roja, la verde? ¿Qué me pongo? Pues no importa. De hecho, todo va a ser programado, ¿ok? Todo es programado por la genética, por la historia, por la sociedad, por los efectos de tu crianza y tu niñez y todo. Todo es programado. Entonces no importa. Y se disuelven matrimonios y demás. O sea, y la vida ya vale cero. Pero porque si eso fuera la verdad, si así es realmente el universo, la existencia realmente se resume en eso, ¿por qué nos rebelamos contra eso? O sea, un perro nunca se siente incómodo siendo perro. Un guajolote nunca se siente incómodo siendo guajolote. Un cisne nunca se siente incómodo siendo cisne. ¿Y por qué el ser humano se siente incómodo siendo humano? Y no hemos podido explicar eso con el naturalismo, ni siquiera con el panteísmo. Si todo es parte de Dios y cuando tu ser querido se muere, se reúne como una gota de agua se reúne en el mar y desaparece. No deja de existir esa gota de agua, pero pierde toda su individualidad y definición. Es parte del mar. Entonces, cuando yo me muero, yo soy parte del todo, que es Dios. ¡Wow! ¿Por qué te extraño? O sea, si eres parte del todo, que es Dios, y yo también soy parte del todo, que es Dios, ¿por qué cuando no estás te extraño? Entonces, ni el panteísta ni el naturalista han podido realmente explicar por qué somos como somos. ¿Okay? Y cuando volvemos a la Biblia y vemos eso y dicen, no, pero luego ellos están hablando de nubes y tronos y que el jinete en un caballo blanco y el verbo de Dios y con una espada de dos filos y dices, no, esos son cuentos, o sea, ellos están alrededor de una fogata contando algo a los niños y ya lo volvieron una religión, qué fraude. Pero realmente están hablando con lenguaje que nos ayuda a entender. Porque como dices, Jesús ascendió. Si todo lo que va alejándose del centro de la tierra va a parecer un movimiento vertical. Pues, es natural, es normal. Entonces ellos lo ven así. ¿Okay? Entonces, aunque él no saliera de su presencia de los discípulos estrictamente vertical, va a parecer así a sus ojos y te vas a desorientar. ¿Nunca has subido a esos juegos mecánicos que dan vuelta y hacen esto y todo y bajas y todo cambia y te estás desorientado y mareado y todo da vuelta? Y queremos pensar que esto donde estamos sentados no se está moviendo y solo se mueve cuando hay un temblor. No. Se está moviendo todo el tiempo, estamos volando por el espacio a una tremenda velocidad. Lo bueno es que la atmósfera va con nosotros y no se despeina tu cabello, por eso. Imagínate lo que pasaría, se voltean tus orejas. Entonces, por eso Salomón dice, ni los cielos de los cielos te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Entonces vemos aquí un hombre que está entendiendo, si yo estoy tratando con el hacedor del universo y ahora los científicos están, los astrónomos están dándose cuenta de las enormes distancias del universo y están tratando de calcular dónde termina lo que existe. Lo que los cinco sentidos pueden medir y conocer. ¿Dónde termina? Y luego está diciendo aquí, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Entonces vemos que Dios está en todos lugares. Y luego platicas con alguien, a lo mejor tu tía, y dices, tía, te invito, acompáñanos a un estudio bíblico. Y dice, bueno, Dios está en todo lugar, yo le busco aquí en mi casa. Okay, sí es cierto, ¿dónde le buscas en casa? ¿Debajo del tapete? ¿En un buró? O sea, ¿dónde encuentras a Dios? Dios está presente en todo lugar porque es Dios, o sea, es infinito. Tendría que ser un ser infinito. Si fuera un ser con límite, entonces sería él realmente parte de lo creado. ¿Te das cuenta? Porque estamos buscando primeras causas, lo que no tiene origen, lo que no tiene un principio. Entonces, lo que no tiene un principio es infinito. Porque al encontrar el principio, cuando estás buscando en una bola de estambre, ¿dónde está la punta del estambre? Ya encontraste el principio. Ahora, una bola de estambre que no tiene punta, no tiene ni principio ni fin. Ya encontraste lo infinito. ¿Okay? Es como entrar en la recámara de un adolescente. Estás en el portal de lo infinito. Esto no tiene ni principio ni fin. Okay, entonces, vamos a Jeremías, por favor, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, luego Isaías, y después él va a Jeremías, capítulo 23. Entonces, al decir, creo en Dios, Padre, hacedor de los cielos y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, estamos diciendo, hay un ser personal, hay un ser consciente que es distinto a lo que yo puedo conocer a través de mis cinco sentidos. ¿Okay? Es distinto. Hay un creador y un creado. Entonces hay un ser que es distinto. Al conocer el universo puedo saber acerca de Dios, puedo deducir cómo estamos haciendo, cómo ha de ser el ser original infinito que es Dios. Ahora, si es personal, entonces ya tenemos una explicación por qué somos seres personales. Si es un ser impersonal, todavía quedamos sin respuesta, sin explicación. Ahora, todavía no estamos, pero sí estamos encontrando en la Biblia algunos reflejos de esto, pero no necesariamente hemos dicho todavía que el Dios de la Biblia sea el Dios que estamos buscando en estos razonamientos, ¿te das cuenta? Pero cuando vemos que el Dios de la Biblia reúne los requisitos, es como ponen una cartulina fuera de un negocio, ¿no? Se solicita personal masculino de 35 a 50 años, prepa, cartilla liberada, etcétera, o sea, bla, 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 y te piden los requisitos, ¿no? Licencia automovilística o a nivel federal, o sea, te van poniendo. Entonces, obviamente, si es sexo femenino, que no pida el trabajo. Si tiene menor edad o mayor edad, igual. Entonces, como que va distinguiendo y cerrando y reduciendo. Y si vemos en la Biblia un ser supremo, un ser original, que es el que necesitábamos para poder contestar esas preguntas, no nos debe de sorprender. Pero, por ejemplo, otra cosa que dijo Miguel Cervantes fue: no son las partes de la Biblia que no entiendo que me preocupan. Son las partes que sí entendí, que me están poniendo nervioso. Ok, Jeremías 23, versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces, hasta ahora estamos viendo que el universo es vasto e inmenso, incalculablemente para nosotros, solo físicos, matemáticos y astrónomos, y usando números exponenciales y todo, tratan de decir, pues creo, parece que, pero está expandiendo, y pero antier que medimos, medía tanto de un lado a otro, ¿no? Entonces, y estamos hablando de años luz, y luego los cielos y los cielos y los cielos no pueden contener a Dios. Entonces, nomás ponte a pensar en un solo atributo de Dios que la Biblia menciona. ¿Qué tal si hablamos de misericordia? Y si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, entonces la misericordia de Dios no cabe en el universo. Es mayor que el universo, porque es un atributo de un ser infinito. Nomás ponte a pensar en eso. Entonces, te das cuenta que cuando tú estás orando y dices, Padre nuestro que estás en los cielos, y tú estás pensando en un viejito, sentado, y o sea, que lejos estás realmente, pero Dios aún así concede que pensemos así, concede eso y nos responde. Y nos contesta y acepta tratar con nosotros con esos conceptos tan equivocados acerca de Él. Es que realmente, ¿quién te conoce en verdad a ti? Realmente, perfectamente te conoce en verdad. ¿Cuántas personas? Entonces, y tú, y se equivocan de tu nombre, y se equivocan de tus gustos, y te invitan a donde, ay, no me gusta estar aquí. O sea, si eso es cierto acerca de nosotros, cuánto más cuando estamos tratando de un ser infinito, que si Él no se da a conocer, no le podríamos conocer, solo podríamos deducir que ha de existir, porque es infinito. ¿Cómo podríamos medirle? ¿Cómo podríamos usar lo que usamos para conocer todo fuera de esta cabeza, mis cinco sentidos? ¿Cómo podría conocer? Bien, entonces, dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Ahora vemos lo infinito de Dios, pero en lo chiquititito. O sea, que no hay forma, no hay una grieta en la tierra o en un tronco de un árbol caído entre hierba en un bosque donde hombre nunca ha caminado junto a eso y donde un insecto ni puede llegar. No hay un lugar donde Dios no lo vea. Entonces estamos hablando del ser que está detrás de todo, detrás de moléculas, detrás de átomos, y dicen, no, pues un átomo es muy chiquito. ¿Y te das cuenta? Todos nosotros imaginamos, ¿verdad? Un átomo de oxígeno, ¿cómo es? Son unas bolas azules, ¿verdad? Y si es ya agua, son dos bolas rojas y una bola azul, y ya tienes dos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿verdad? Entonces ya tenemos agua. Y pero los átomos no son bolas de unicel, ¿ok? Otra vez estamos imaginando, han podido hasta detectar las sombras de electrones, pero no han visto átomos, nomás suponen que existen. ¿Ok? Y entonces otra vez, viene el naturalista y dice, ay, pero tú crees en algo invisible. Pues dile, tú también. Tú crees en átomos y nunca has visto ni uno. Tú estás, ay, pero tú estás siguiendo sombras. Tú también. Tú estás analizando sombras de electrones y contando cuántas sombras tiene este átomo que ni has visto y estás, o sea, nada más por el eco te das cuenta que existe. Y y con eso, o sea, en lo infinitamente para nosotros pequeño, y Dios está detrás de eso todavía. Él se puede esconder detrás de eso, y si tú tratas de esconderte detrás de un átomo, ahí está Dios. Y te sale el encuentro, o sea, no hay dónde. Y dice, por eso, versículo 23, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra, pero como vimos en el otro versículo, no, los cielos y los cielos y los cielos no contienen a Dios. Pero así tenía que ser. Si estamos hablando del origen, de la primera causa que dio existencia a todo lo que hay, entonces tendría que ser así, tendría que ser infinito, tendría que poder existir sin lo que existe, que nosotros podemos conocer, porque si no, sería parte de lo que existe y todavía no hemos llegado a la primera causa, ¿ok? O sea, cuando tú ves una hilera de dominós y están cayendo uno sobre otro y cómo juegas, ¿no? Con eso, ¿no? Y, ta, 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 y van todos los dominós y traza una figura. Pero ¿quién dio el primer golpe al dominó? Pero otro problema que tenemos, si todo es una sola pieza, la naturaleza y todo lo que hago y todo lo que cuando escojo cornflakes en lugar de avena para desayunar, o cuando quiero papaya y no quiero mango, o sea, y podemos decir eso es programado por la sociedad, por tu genética, por la química, que a lo mejor una fruta irrita tu lengua y otra no, y así los instintos y todo, y por qué tú me atraes y tú no me atraes y todo eso, cuando lo tratamos de explicar así, y cuando por fin estás ya cansado de pensar todo eso y rascas así tu frente, todavía no has explicado cómo puedes tú mirar tu mano y hacer que tu mano haga lo que tú quieres, porque aún tú ves tu mano como parte de ti, no es 100% un reflejo instintivo, sino hay voluntad. Entonces hay voluntad y no todo es programado y hay personalidad. Entonces, o sea, la única forma de explicar lo que es encontrando un Dios infinito, personal, que hizo todo lo que podemos conocer y lo hizo como algo diferente a Él, distinto a Él. Ahora, el dualismo, hablamos en el principio del monismo, el dualismo pretende, y eso es más como guerra de las galaxias, tienes la fuerza y luego el lado oscuro de la fuerza y hay pelea y a veces gana el lado oscuro y como que nos late porque vemos algo así, un dualismo en nosotros, que a veces soy bueno, a veces soy malo, a veces soy bueno y no me gusta ser bueno, a veces soy malo y no me gusta ser malo, a veces sí me gusta ser, entonces un dualismo y todo eso. Y el problema con eso, porque hace muy buenas películas, esa forma de ver el universo, hace muy buenas películas porque dices, okay, está bien, y tienes Batman, y tienes Spider-Man, y siempre, o sea, siempre puedes hacer un dualismo y crea una tensión dramática, y entonces nos gusta ver un universo con esa tensión dramática. El problema es que otra vez, si el universo físico existe independientemente, como entonces veo, y ahí tenemos a Don Quijote y Sancho Panza otra vez, que y vemos lo terrenal, físico, carnal, sensual en Sancho Panza, y vemos lo espiritual, idealista, etcétera, en Don Quijote, y necesitan estar juntos porque ninguno puede estar solo. Entonces todavía no has encontrado al origen, a la primera causa. ¿Quién hizo a Don Quijote y Sancho Panza? Miguel Cervantes, muy bien contestado. Ok, vamos ahora, por favor, Isaías 55. Atrás, unas páginas. Antes de Jeremías está Isaías, en capítulo 55. Ahora, cuando, si este ser existe, ahora no es necesario, no es necesario que él se comunique con nosotros, que aquel ser, la primera causa, el origen de todo lo que hay, si él crea el universo, puede crear el universo y mirar cómo le va al universo, pero no necesariamente él tiene que ponerse en contacto con el universo, ¿te das cuenta? Ahora, el racionalismo del siglo XVII hablaba mucho de eso, y en el siglo XVIII. Y las constituciones de México, los Estados Unidos y otros países están basados en el racionalismo. Y da ciertos beneficios y queda muy corto de muchas cosas hasta el día de hoy. Pero lo que es eso es que entonces yo puedo saber que Dios existe y saber muchas cosas de Él, nada más usando lógica, de acuerdo con lo que puedo ver, pero nos damos cuenta. Yo te estoy explicando algunas cosas y ya te dejé atrás. Te caíste del camión hace 3 cuadras y tenemos que ir a regresar por ti. Isaías 55, versículo 8. Dios, cuando se pone en contacto con el universo que ha creado y este pedazo del universo que somos nosotros, seres humanos. O sea, Dios no sabemos porque no nos ha dicho, no sabemos cómo se pone en contacto con una estrella, ¿ok? Con una flor. Pero Dios dijo y las cosas fueron. Entonces, de cierta forma, cuando Jesús, milenios después, se pone de pie en una barca y habla a la tempestad y dice, calla, enmudece, y le hace caso, el creador del universo está hablando a la creación y hace lo que él dice, ¿ok? Pero cuando Dios se pone en contacto con este pedazo del universo que somos nosotros, dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, lo importante de eso, porque hay un choque. Estamos entendiendo como que decimos, bueno, si el universo, lo único que explica todo lo que hay, inclusive a mí mismo, lo único que parece explicar lo que existe, es esto, de repente choca con nosotros porque vemos que Dios no nos necesita. Pero eso sería dualismo. Entonces el cristianismo no es monismo, no es dualismo, no es panteísmo, no es naturalismo, es lo que es. Y así tendría que ser. Si te das cuenta, la verdad, como dicen los viejitos, no peca, pero se incomoda. Y cuando empezamos a encontrar la verdad acerca de las cosas, vamos a encontrar que esa verdad es áspera, tiene filo, tiene pelos, quizás hasta uñas y dientes, ¿ok? O sea, es algo vivo que nos confronta. Si la primera causa, lo que dio origen a todo el universo, no podría ser un ser pasivo. O sea, no podría ser estático, porque es lo que genera todo lo que hay. Dios, entonces, no es pasivo, es activo y es hasta agresivo. Entonces, necesitamos ver eso y empezamos a decir, ok, entonces, cuando digo lo que dice el credo, creo en Dios Padre, todopoderoso, hacedor de los cielos y de la tierra, de lo invisible y de lo invisible. Ya he dicho, en pocas palabras, lo que nos ha llevado casi 3/4 de hora y un dolor de cabeza para captar. ¿Te das cuenta? Entonces lo redactaron con mucho cuidado, pero no estaban tratando de decir todo lo que se puede decir, sino refutar unos errores acerca de Dios y el universo y quiénes somos nosotros y cuál puede ser nuestra relación con el Creador. Eso es lo que están tratando de hacer y por eso lo estamos viendo. Ok, vamos al Nuevo Testamento, por favor, a Colosenses capítulo 1. Ahora, con todo eso, Dios concede en parte que nosotros tengamos conceptos equivocados acerca de Él. Acepta y trata con nosotros a pesar de que estamos imaginando otra cosa. Yo una vez llevé unos chavos a una conferencia. Ellos habían escuchado al conferencista por cassette. Para los que no saben, un cassette es una cinta enrollada en una cajita de plástico. Antes de CDs y antes de iPod. Entonces, ellos habían escuchado grabaciones de él, pero cuando lo vieron en vida, y lo mismo me pasó a mí, es moreno y gordito y chaparro, y no sé su forma, es peruano, y quizás por su acento, pero yo lo imaginaba diferente a como era. Y ahora, pero escuchas, y es su voz. Es su voz y es su forma de expresarse. Y entonces eso es Dios, empieza a hablarnos, empieza a verbalizar quién es. Porque tú puedes estar parado en una parada, en una esquina esperando la ruta, ¿no? Y ahí estás, y hay una persona parada ahí también. O a lo mejor te acuerdas el sketch que hicieron Diana y Cacho, ¿no? Que ella va en su curso de evangelismo personal y está compartiendo con Cacho, y Cacho no le hace caso, y por fin ella termina llorando y todo. Y él la ve llorando, pues resulta que es un sordo. Entonces él no le hace caso porque no le oye. Pero ella tiene un concepto de él equivocado y le trata de acuerdo con su concepto equivocado. No obstante, él sí puede responderle, ¿ok? Entonces, otra vez, cuando Dios se pone en contacto con nosotros, ¿qué puede suceder? ¿Qué en ese momento de contacto, qué puede haber, ¿no? Ahora, en Colosenses 1, brincamos a la encarnación y todo eso, que ahora Jesucristo. Y más adelante en el credo vamos a estar viendo eso en más detalle, pero a estar hablando de eso nos lleva a esto. En versículo 15, Colosenses 1:15, Él es, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Interesante, hacedor de los cielos y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, ¿ok? Muy importante, porque la enseñanza de los gnósticos era, como más adelante en el credo, dice, creo en la comunión de los santos. Y oímos eso y dices, ay no, eso me suena muy Vaticano. ¿Qué? No. Pero realmente lo que están diciendo es que la salvación es para todos. Porque los gnósticos decían que solo un número, un élite espiritual puede realmente conocer a Dios. Y tú tienes que conocerme a mí y yo conozco a Dios y yo te hago palanca. Y vemos esas jerarquías religiosas donde quiera, ¿ok? Pero realmente el credo está diciendo la comunión de los santos es que todos pueden tener comunión con Dios. No vía revelación, sino realmente. Y entonces decimos, ¿quieres recibir a Jesucristo como tu salvador personal? Y entonces empezamos con otra equivocación, es como tu entrenador personal o tu secretario personal o algo así. Y entonces yo voy al gimnasio, pago un poco más y me dan mi entrenador personal y que ahí está Jesús como mi salvador personal. Como que, y chiflo y mande. Ahí está mi salvador personal, pero realmente lo que están diciendo es que todos tenemos línea directa. Todos podemos tener comunión, contacto directo con Dios. Entonces, si te das cuenta, el credo es súper actual. Refuta a los mormones, que son politeístas. Refuta a los testigos de Jehová, que son, ¿cómo se llama? Gnósticos. Por eso no reciben transfusión de sangre y muchas cosas, porque lo material es inherentemente malo y por eso Jesús no fue Dios sino un ángel y demás. Entonces refuta cosas que todos los días tú estás confrontado con eso. Y refuta yoga, refuta budismo, hinduismo, pero no ataca, simplemente ofrece la respuesta a las preguntas que esas filosofías y religiones no contestan. Simplemente eso. Y habiendo visto, ya necesitas solamente decir, pues esto, estas respuestas cubren la necesidad, así es que creo que le compro. Entonces habla de lo visible, lo invisible, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Se está hablando jerarquías espirituales, hasta de ángeles y demás, o sea, muy interesante. Dice, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, o sea, diciendo que Jesucristo mismo es aquella primera causa que dio origen a todo, ¿ok? Eso es una declaración muy fuerte. Ahora, si tú quieres tener a Jesús como un buen maestro moral y todo eso, tienes que ver qué duro está lo que él dice, que si no comes mi carne y bebes mi sangre, no tienes nada conmigo. Que yo descendí del cielo y nadie ha visto al Padre. Yo sí le he visto, pero tú no. Entonces dice, ¿sabes qué? Es un loco, sácalo de aquí. ¿Okay? Y no puedes nada más creer a Jesús por el Sermón del Monte, que es una muy linda enseñanza moral para conducta y actitudes. Y, o sea, tienes que descartar todo porque es un loco o es un mentiroso. Es peor que Satanás porque está engañándonos con dulzura acerca de sí mismo. O sea, tienes que tomarlo como él se declara o tienes que rechazarlo como él se declara. Pero no puedes nada más rebanar y agarrar los pedacitos que tú quieres. ¿Ok? Entonces, él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces, de repente, esa primera causa se voltea como calcetín y en Jesús está toda la plenitud que de otra forma estaba fuera del universo, porque el universo no puede contener a Dios. Entonces, como que chocamos con una realidad demasiado sólida. Nos encanta siempre pensar en las cosas espirituales y en Dios en formas muy abstractas, porque así lo podemos alejar de nuestras emociones un poco y sobre todo del contacto. Pero Dios dice, yo soy fuego consumidor. Entonces, de repente vemos que Dios es demasiado concreto. Él es más sólido y más real y más áspero y filoso que todo lo que tú y yo hemos podido usar o tocar en nuestra vida hasta hoy. ¿Okay? Porque así tendría que ser. Si es la primera causa, es el que da el ímpetu a todo. Entonces hay más energía en el dedo más chiquito de Dios que en todo lo que hay en todas las estrellas y galaxias y toda la explosión que existe en cada estrella y nuclear y demás. Hay más energía nada más en su dedo más chiquito de Dios, por decir. Es un decir nada más. No estoy diciendo todavía que Dios tiene dedos, pero vamos a ver eso después. Entonces, hasta ahí lo dejamos. Y es interesante que Moisés dice a los israelitas en Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 al 15, les recuerda, cuando esto pasó en el monte Sinaí, no vieron rostro, no vieron figura. Entonces tengan cuidado que no vayan a hacer imagen de lo que ustedes imaginan que soy. Entonces Dios está diciendo, déjenme decirles quién soy. No traten de adivinar, no traten de imaginarlo. Déjenme decirles. Entonces el resto de la historia bíblica es Dios diciendo a la humanidad cómo es. A ver si le hacemos caso. Bueno, vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Si alguno ha pensado que es difícil entender la Biblia por escuchar este discurso, ya se dio cuenta que la Biblia es muy fácil, porque habla directamente y a veces con demasiada sencillez acerca de cosas invisibles, eternas, intangibles, pero habla de ellas en formas que nosotros podemos echar mano a una verdad que es muy elusiva de otra manera. Pero Señor, gracias que si estamos confundidos con los diferentes paquetes que el mundo nos vende, si quedamos quietos y escuchamos lo que nos estás diciendo, tú puedes desenredar esa bola de dudas y de ideas y sacar la punta y empezar a enrollarla bien. Y pedimos, Señor, que tú tomes esto, nuestras ideas y conceptos, y que nos confrontes con la verdad, y que podamos, aunque parezca ponernos incómodo de momento, si es verdad, pues necesitamos ser confrontada con ella. Y pedimos, Señor, que eso áspero y peludo y garrudo de la verdad, Señor, se nos acerque un poco más. Te pedimos que vengas, Señor, que pongas tu mano sobre nosotros y nos guíes. Y nosotros vamos a seguir con tu palabra en la mano, con la Biblia abierta, escuchándote a ti. Y te damos gracias porque sabemos que eso mismo quieres hacer con nosotros, y por eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a estar viendo durante el credo, ¿por qué pedimos en el nombre de Jesús? Buena pregunta.